Seguimos con, o volvemos con esta serie llamada Discípulos que hacen discípulos. Y Jesús, para hacer un pequeño resumen, Jesús ha estado hablando o ha venido hablando sobre lo que significa ser un discípulo suyo. Y esto significa negarse a sí mismo, llevar la cruz, seguirlo, servir en humildad, amor y sacrificio, a no ser piedra de tropiezo, a esforzarnos a vivir en paz entre nosotros. Además, nos está invitando a que tengamos un corazón que dependa de Dios en todo momento, como ese niño que depende de su padre. Está llamándonos a esa dependencia de Dios. Pero Jesús aún continúa enseñándonos qué significa ser un discípulo de Jesús. Hay más cosas que Jesús debe y quiere decirnos y lo que significa hacer esto. Y hace 2 semanas atrás, nuestro hermano David nos desafiaba a pensar sobre el costo de seguir a Jesús. Si vale la pena perder lo que consideramos bueno para nosotros por causa del Evangelio. Este joven rico que estábamos viendo en ese pasaje. Y hoy vamos a ver y vamos a agrandar mucho más el significado de ser un discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús conlleva grandeza, pero no la que nosotros creemos, sino la que conlleva, sino una grandeza que significa servicio. Vamos a orar y vamos a entrar en el pasaje leído. Señor, primero te damos gracias, gracias por este tiempo que nos das. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora a estar concentrados y tener ese corazón dispuesto a primero, escuchamos tu palabra, pero ahora también ser animados con este sermón, Señor, y poder aplicarlo a nuestra vida y ponerlo en práctica en el día a día y entender qué significa ser un discípulo y qué significa ser un servidor tuyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque Jesús ha venido hablando en varias oportunidades sobre el rol que debe tener un discípulo ese que es seguidor de Jesús, y quizás ha sido reiterativo, porque ha dicho ya varias veces lo que significa, algunas cosas ya las ha dicho y las vuelve a reiterar en su explicación, pero para Jesús es necesario que entendamos lo que significa realmente ser un discípulo de Él. Todos necesitamos, para aprender, que nos reiteren y reiteren y reiteren las cosas porque se nos olvida. Y esto es lo que Jesús nos va a decir hoy, es lo que nos quiere decir hoy Jesús en relación a ser un discípulo, ser un servidor. Porque ya lo había dicho de alguna manera, yo iba a ser bien enfático con el significado de ser un servidor. ¿Qué significa ser llamado a servir? Y ser llamado a servir significa no para engrandecerse. Mira los primeros versículos del 35 al 37. Dice, se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así parte esta sección que Jesús nos está contando y que Marco nos está contando en su Evangelio. Si pensamos en nuestro contexto, podemos decir que lo que está pasando con Santiago y Juan, esta petición de Santiago y Juan, no es nada como extraño. Incluso para el contexto histórico de ellos tampoco lo era. Esta escena no es tan anormal por esta petición que está haciendo Santiago y Juan. Hoy en día podemos ver que siempre se nos anima a buscar puestos de autoridad, a escalar, a subir de categoría, a poder sentirte quizás superior a otro, a sentirte con el poder y la autoridad de mandar y dejar de hacer la pegadura, porque ya hiciste la pegadura, te toca ahora estar arriba, en otro puesto, y que otros hagan la pega. Ya hiciste la pega dura y sacrificada por mucho tiempo, ya es el momento que lo haga otro. Incluso en algunas iglesias el subir de categoría, como por ejemplo quizás ser un líder de algún ministerio, o ser pastor o encargado de la obra, significa equivocadamente dejar de hacer la pega sacrificada. Porque eso ya le toca a los demás. Yo estoy en otro nivel. Soy otro líder. Ya no soy el que está ahí. Yo estoy para otra cosa. Eso se ve normalmente en las iglesias, de cualquier denominación. Y es esto lo que estamos viendo en estos primeros versículos, en Marcos 10, del 35 al 37. Santiago y Juan buscando puestos de privilegio, de autoridad, sin pensar en nadie, solo asegurándose su estabilidad y posición. Es como que Jesús iban todos los demás juntos y ellos dos dijeron, tenemos un plan, y se acercaron. Jesús, ¿qué te parece si lo otro no importa y nos ponemos acá y yo acá a la derecha e izquierda? Eso es muy normal, ¿cierto? Y yo diría que es bien chileno, así como calladito, porque los demás queden afuera y nadie... Y de repente, no, es que Jesús nos dijo que estábamos acá. Y es como, yo te lo dije. Eso es bien chileno. Y eso, entonces Santiago y Juan eran chilenos. Esa es la conclusión de hoy. Porque Santiago, por supuesto, Chile, está en el capital. Entonces, viste, por hablar cosas se me olvidan de hoy. No. Entonces, lo preocupante de esta escena de Santiago y Juan es que Jesús ya por tercera vez les estaba anunciando a ellos y a todos los discípulos que tenían que morir, que él iba a morir. Eso lo estaba diciendo Jesús. Mira los versículos anteriores, del 33 al 34, dice: ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Eso le estaba diciendo a Jesús hace unos minutos atrás, si podemos decirlo. Y habiendo escuchado este anuncio de Jesús, que ya era la tercera vez que les decía que iba a morir, no entendieron el mensaje por completo, solo se quedaron como que había un reino y que ellos iban a estar allí. Y querían asegurarse un puesto, pero un puesto de calidad y autoridad, a la derecha y a la izquierda. Entonces Jesús, al escuchar esta situación y lo que estaba diciendo estos discípulos, comienza a corregir rápidamente esta idea equivocada de gobierno y autoridad que buscaban, pues habían sido llamados para servir, no para engrandecerse. En la iglesia de Dios, y hablo de la iglesia en general, somos llamados para servir. Ese es el llamado. No para buscar puestos, no para engrandecernos, no para buscar ostentar una posición especial de autoridad, como suelen hacer autoridades en el mundo y que muchas veces oprimen a los que están bajo ellos. Tristemente es lo que vemos y hemos visto aún en las iglesias, a través de diferentes denominaciones de diferentes tiempos. Hoy en día también lo vemos. Gente que busca una posición de autoridad y cuando la alcanza abusa de su posición para mantenerse en la cúspide y hacer lo que mejor le parece a costa de los demás, causando daño, causando dolor, sintiéndose que los demás deben servirle a él porque es importante. Y esto no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que está diciendo Jesús en este pasaje que estamos viendo. Dios no nos está diciendo que busquemos puestos de autoridad o de reconocimiento, porque esto estaba buscando Santiago y Juan. Quizás no querían ser el rey, porque sabían que Jesús era el importante. No querían ser el primero, pero sí el segundo o el tercero en puesto. No querían quitarle el puesto a Jesús, pero sí querían estar ahí, como el segundo o el tercero. Estar al lado del rey te da reconocimiento, Porque al rey lo ven todo. Entonces, si ven al rey, van a ver al que está a la derecha y al que está a la izquierda. Son importantes. Eso buscaban estos dos discípulos. Pero no es lo que Jesús quiere que entiendan. Todos, dice Jesús, somos iguales. Todos somos llamados a servir a los demás, siendo líder, siendo pastor, músico, profe del Club de Jesús, encargado del cafecito o la que o lo que sea. Todos somos llamados a servir sin buscar un puesto. Si somos llamados a ser discípulos de Jesús, entonces somos llamados a servir y no a engrandecernos. Y no solo eso, dice Jesús, sino también somos llamados a servir para humillarnos. Es una palabra difícil. Mira los versículos del 38 al 41. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Los discípulos no habían o no sabían lo que estaban pidiendo, dice Jesús. Su entendimiento del reino de Dios y del llamado a reinar con Cristo estaba equivocado y debía ser corregido por Jesús. Y Jesús le habla con la verdad. Les dijo, no saben lo que están haciendo o lo que están pidiendo. Jesús le había dicho que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, se refiere a él mismo, iba a morir por salvar a los suyos y que iba a resucitar. Y ellos estaban pidiendo, de alguna manera, esto mismo. Jesús mismo, el más grande de todos, iba a humillar, siendo Dios, hasta morir esa muerte vergonzosa, porque iba a morir como un vil criminal, siendo inocente. Los discípulos, en cambio, estaban pidiendo gloria. Tenían un significado distinto de lo que ellos buscaban. Su grandeza era sentirse que iban a ser gloriados por los demás, alabados, y Jesús está diciendo, mi servicio es distinto. Lo que yo quiero y vengo, sí, soy un rey, voy a estar sentado en el trono, pero voy a servir dando mi vida. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Porque ustedes están pidiendo gloria. Puestos, ser grandes, que los miren, que los observen, que los sirvan, que los alaben. Y Jesús está diciendo, yo no estoy pidiendo ni diciendo eso. Yo vengo a servir. Con sus palabras, Jesús le enseña a sus discípulos que así como Cristo se humilló, asimismo sus seguidores, sus discípulos, habrían de seguir su ejemplo. Imagínense a ver lo que quizás habrán sentido Santiago y Juan cuando Jesús le está diciendo eso. Ellos estaban buscando la gloria, la alabanza, tener un puesto de calidad, que todos lo observaran. Mira, ahí está Santiago, ahí está Juan al lado del Rey Jesús. Y Jesús le está diciendo, sí, ustedes van a pasar por lo mismo que yo, van a ser humillados. Imagínate su pensamiento de gloria, se les destruye como el vaso. Y le dice, van a ser humillados. ¿Eso es lo que quieren? Porque esto es lo que significa ser un discípulo mío. No gloria, no alabanza. Van a pasar lo mismo que yo estoy pasando, o que voy a pasar, dice Jesús. Y Cristo bebió la copa, esa copa de ira puesta por el Padre, voluntariamente. Y a pesar de lo que eso significó para él, el cargar ese pecado de todos y el sufrir en la cruz, él pudo orar, Jesús. Y dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta humillación, este servicio a Dios, conlleva también una dependencia a Dios y de manera voluntaria. Dios no te está obligando a que te humilles hacia un servidor que va a pasar por aflicciones. Esto es algo voluntario. Si eres discípulo, esto viene de la mano. Pero tú decides si quieres o no hacer esto. Y Cristo nos enseña a orar también en Mateo 6. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Jesús nos enseña con su ejemplo y a través de la oración que debemos someternos voluntariamente a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y en esa voluntad, si es necesario, debemos padecer como cristianos, como seguidores de Jesús, por seguir sus enseñanzas, por poner en práctica su ejemplo de servicio a los demás. Esto suena duro, suena difícil de hacer. Nadie busca ser humillado. Nadie busca que puedas pasar por problemas o aflicciones. Y ser un servidor de Jesús, ser un discípulo de Jesús, significa ser luz a aquellos que están en oscuridad. Ser luz al mundo. Y al mundo, en este momento, no le agrada la luz. Y trae conflicto. Y cuando eso ocurre, hay oposición. Y cuando eso ocurre, hay dolor en los seguidores de Jesús. Hay sufrimiento. Los discípulos no entendieron nada. Después Jesús pasa por la cruz, bebe esa copa, muere, resucita. Los discípulos aún no entendían. Y empieza, cuando Jesús vuelve y lo encuentra, le hace un clic en su corazón y entienden realmente todo esto que Jesús les había dicho. Y empieza lo complejo en su vida. Empiezan a pasar por dificultades difíciles. Empieza, si vemos Hechos de los Apóstoles, la iglesia creció, pero los problemas estuvieron fuertemente. Y Santiago, Juan, Pedro y todos los discípulos pasaron por situaciones complejas. Muchos de ellos terminaron muriendo fuertemente, crucificados, ahorcados y distintas maneras. Entendieron ese padecimiento, eso que Jesús les dijo que iban a pasar, y entendieron que lo que estaban, ser un discípulo, no es buscar gloria, sino buscar servicio hacia los demás, servicio hacia su Rey, hacia Jesús. Aunque esto conllevara aflicción y muerte. Pero les costó entender esto. Esto no es un proceso de un día para otro, es lo mismo para nosotros. Yo no lo entiendo de un día para otro, es un proceso que voy entendiendo lo que significa ser un discípulo, lo que significa servir a los demás, aunque eso signifique aflicción, dolor, problemas. El apóstol Pedro, escribe: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y lo que está diciendo Pedro es porque sabía lo que estaba pasando, pero tenía una esperanza a pesar de esta aflicción, de estos problemas que estaban pasando. Y cuando Cristo venga, seremos reconocidos como sus hijos, recibiremos la corona que dará a sus servidores, dice también Pedro un poquito antes, el versículo 4. La corona de justicia a todos los que la esperan en este momento de dificultad. Y vamos a disfrutar de su presencia por siempre y nunca más habrá aflicción, como vemos en Apocalipsis 21, 4. Sí, dice Jesús, ustedes van a pasar por esto, van a ser humillados y van a ser mis discípulos, pero hay una esperanza. Una esperanza maravillosa, algo glorioso que yo les estoy regalando a ustedes y para siempre. Entonces hay un llamado a servir que es fuera de lo normal, muy contracultural. en donde somos llamados a servir a los demás de forma amorosa, sacrificial, no egoísta y sabiendo que este servicio va a traer muchas veces problemas porque estamos proclamando de Cristo. ¿Suena duro? ¿Suena difícil? ¿Suena algo que no quiero hacer? Que quizás puedes estar pensando que prefieres mantenerte al margen de este tipo de servicio porque no me beneficia en nada. Quizás puedes estar pensando que prefiero seguir como estoy y no ser un discípulo de Jesús. ¿Para qué? Y pueden ser cuestionamientos o pensamientos que puedes estar haciéndote en este momento. O preguntándote, ¿vale la pena ser un discípulo de Jesús? ¿Realmente vale la pena? Y la respuesta está en ti. Yo no puedo obligarte a tomar una decisión. Debes poner en la balanza dos cosas: vivir para ti o vivir para Cristo. Ambas con finales distintos. ¿Vivir para ti o vivir para Cristo? ¿Qué decides? Si tu respuesta es sí, prefiero vivir para Cristo y ser sus discípulos con todo lo que conlleva esto, entonces el cómo lograr perseverar en esta misión es mirando el ejemplo de Jesús. Mira los versículos del 42 al 45. Como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de esa autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús insiste en que el modelo a seguir entre sus seguidores no es el de gobernante de las naciones que buscan gloria, sino el modelo de servicio dado por Cristo, que es amor, sacrificio y humildad por muchos. Y nos habla nuevamente que la grandeza delante de Dios consiste en servir a los demás por amor, sin esperar nada a cambio. Si quieres grandeza, si quieres gloria, bueno, la grandeza se ve en que tú sirves a todos. No que te esperas que te sirvan a ti. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Los hombres por su orgullo siempre han querido ser grandes. El ser humano siempre ha querido ser grande, ser reconocido. Y contra este pecado luchaban los discípulos. Y luchamos todos nosotros, de cierta manera. Muchas veces este pecado es muy silencioso y oculto en nuestro corazón, no te das ni cuenta. Y muchas veces lo podemos disfrazar diciendo que estamos sirviendo a los demás. Debemos ser muy cuidadosos con nuestro corazón y tener claro que buscará ser engrandecido, buscará ser alabado, que buscará ser elogiado, porque eso le gusta y le agrada a nuestro corazón. Aunque podamos decir que eso no me pasará a mí porque yo no soy así, este llamado a la grandeza es silencioso y de repente sale a la vista a cualquiera de nosotros. Es por eso que Jesús les llama la atención rápidamente a sus discípulos. No quiere que esto pase como si nada. Tiene que enseñarles del peligro del corazón y la verdadera actitud que deben tener sus seguidores. Es por eso que debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien siendo el único grande, se humilló y ha venido a servir a todos sus hijos, a toda la familia, a todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos, el servidor de todos. Pues siendo el ungido de Dios, se sacrificó por muchos. Nosotros buscaremos ser servidores de nosotros mismos y después de los demás. Y Jesús nos muestra con su ejemplo que vino a servir dejándose de lado por amor a otros. Pero aunque suena duro y difícil ser un discípulo de Jesús, tenemos una muy buena noticia. No estamos solos, podemos perseverar a pesar de nuestro corazón engañoso por la obra de Jesús en la cruz. Jesús, al dar su vida en rescate por muchos, por nosotros, no solo nos da una esperanza futura y vida eterna, si creemos en Él, sino que además nos capacita para hacer su voluntad, la voluntad de Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, esta tarea de ser discípulo puede sonar dura y difícil, pero no estás solo. No es que Jesús le dijo a sus discípulos, esto es lo que tienen que hacer, hasta luego y me voy a morir en la cruz y los dejo. No. Yo muero, resucito, voy a mi trono, reino, y el Espíritu, Dios mismo, está con ustedes para ayudarles a servir y a cuidar su corazón y seguir avanzando en este tiempo de dificultad y tormento y aflicción. No los dejo solo. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, por los suyos, y ahora nos llama a hacer un sacrificio como el suyo, distinto. No a morir en la cruz, hay un solo sacrificio y perfecto, pero sí a amarnos de manera sacrificial unos por otros. De poner nuestros intereses por buscar el beneficio de los demás. Dar tiempo de nuestra vida por el servicio amoroso hacia los demás. Y quizás es bueno que nos preguntemos, ¿cuáles son tus deseos más profundos, tus anhelos, tus sueños o metas en esta vida? ¿Buscas sinceramente servir a los demás con la vocación y dones que Dios te ha dado? Debemos reconocer que todos nuestros deseos están manchados por el pecado, del orgullo, y que solamente hemos querido usar al Señor para lograr muchas veces una u otra cosa que deseamos como seres humanos. Hoy debemos, es un llamado que debemos volver a Dios y pedirle que nos ayude a hacer su voluntad. Y no imponerle nuestros deseos egoístas para sentirnos alabados, sino aprender y a entender y a deleitarnos en la voluntad de Dios. Oremos que Dios nos conceda su perdón y su gracia para vivir de acuerdo al llamado que tenemos de servir a Dios por medio de nuestras manos, de nuestro cuerpo, de nuestra boca a los demás, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad en general. Para eso el Señor nos ha regalado una nueva vida. Y aunque puedan haber dificultades, temores, aunque a veces pueda costar, el hacer la voluntad de Dios, el cumplir con lo que Dios nos ha llamado, lo que el Señor nos ha tocado el corazón por amor a los demás, nos llevará a ser grandes, pero en la gloria, junto a Dios. Una grandeza en servicio. Oremos al Señor para que nos ayude a entender esto en nuestro corazón y a entender que el servicio, la bandera o la verdadera grandeza está en servir a los demás en amor, sacrificio y humildad. Oremos al Señor.